Lo decíamos más temprano, la aplicación del Código de Proceso Penal empieza con problemas. Hay cuestionamientos de más de 70 fiscales que presentaron un recurso, pero también hay problemas con los funcionarios judiciales que, en vísperas del comienzo de la aplicación del nuevo código, mañana, martes 31, habrá un paro sin guardia gremial. Para hablar de este tema, estamos con Richard Ascurrain, secretario general de la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay. Buenos días, gracias por estar con nosotros.
¿Qué tal? Buenos días, gracias a ustedes.
¿Por qué el paro justo en este momento?
Y el paro se da porque hay por la inquietud que se dio de unos 200 compañeros aproximadamente que solicitaron una asamblea grave y urgente para considerar un paro por tiempo indeterminado. Nosotros recibimos la solicitud, la fijamos en el plazo más rápido que teníamos según los estatutos, que era el 1 de noviembre, y el sábado, al enterarnos del tema del paro del transporte, bueno, le adelantamos un día como medida de urgencia, le adelantamos para el martes, teniendo en cuenta que hay un montón de compañeros del interior que no iban a poder llegar por el paro del ómnibus.
Claro. Es decir que, en principio es paro con asamblea, hay que ver lo que resuelve la asamblea.
Sí,
¿entre
sí.
las posibles medidas está el comienzo de una huelga? ¿Ocurre?
Sí, sí, lo plantearon en la solicitud como paro por tiempo indeterminado, o sea que sería casi que una huelga. Y sería el paro a partir de las 13:30 sin guardia gremial, y sin retornos a las oficinas ese día. Y bueno, y ahí se abriría el debate de qué camino seguimos. Nosotros teníamos una moción que se aprobó el 11 de octubre que nos habilitaba a iniciar algún ámbito de interlocución con el gobierno, y en eso estábamos trabajando junto con la central. De hecho tuvimos una reunión de lo que se va a informar en la asamblea con Fernando Pereira, estableciendo algunas bases de cuáles son nuestras pretensiones para poder empezar a destrabar esta situación.
El gran tema es la deuda con los funcionarios judiciales.
Sí, el gran tema es la deuda. Más que la deuda es la deuda es importante, pero lo importante es la adecuación salarial. Los salarios nuestros son si no son los más bajos del Estado, son de los más bajos. Nosotros desde que se inició este conflicto no hemos tenido incremento del salario real. Y eso es lo que apremia, que se empiece a pagar el salario en forma correcta. Estamos hablando de son 3.300 pesos promedio y en nominal.
¿Mensuales por funcionario?
Mensuales por
¿el
funcionario?
¿El aumento que piden?
Sí, eso es lo que nos corresponde, es lo que marcó la ley. Son 3.300 pesos, tuvimos un adelanto por la ley 19.310 que sacó el gobierno de Mujica, que era un 7% que estamos cobrando, o sea que restarían unos 3.300 pesos por funcionario en promedio. Eso destrabaría la situación y aparte corta que se siga incrementando la deuda, ¿no? Eso se incrementa todos los meses, como no nos pagan, el retroactivo ese sigue creciendo.
Se incorporó también a la mesa Silvia Cabrera, secretaria de Organización de la Asociación de Funcionarios Judiciales. Buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, muchas gracias.
Esa deuda que te dice que es la que corresponde, ¿corresponde por qué, digamos? O sea, ¿de ajustes anteriores o que no se dieron?
Estos 3.300 pesos que yo digo, que hoy serían antes era un poco menos. Claro, cada mes que nosotros no cobramos esa plata, se acumula a la deuda.
La vieja deuda del 2011.
Claro, y a eso se le suma intereses e IPC. Entonces, claro, es una bola de nieve. Más pasa el tiempo, más incrementa la deuda. Estamos hablando, nosotros había muchos unos cálculos muy por arriba, estamos trabajando para pedirle ahora a la contaduría del organismo que nos afine un poco las cifras, pero la adecuación salarial para los que seguimos con este conflicto, que somos los actuarios y los funcionarios, rondaría los 9 millones de dólares anuales. Implicaría de derogación para el Estado adecuar los salarios de estos dos núcleos, de estos dos colectivos.
Claro. Los que sí habían, digamos, aceptado la propuesta del Ejecutivo habían sido jueces y defensores de oficio.
Jueces y defensores de oficio ya aceptaron la propuesta.
Claro. También es importante aclarar que no tenían sentencia, ¿no? O sea, ellos no
en
habían...
En el caso de ellos.
Claro. Ellos hicieron un acuerdo porque no tenían sentencia firme tampoco. No habían... Muchos de ellos ni siquiera habían iniciado el juicio, la demanda.
¿Cuántos funcionarios están involucrados más o menos en este conflicto?
Y es variable, porque en realidad somos 3.600 afiliados aproximadamente, es el número que ronda siempre, pero claro, desde que comenzó el conflicto hasta ahora, hay muchos que se jubilaron, renunciaron al Poder Judicial, hay gente que ingresó, y que se va sumando a la demanda, porque a todos los que ingresan también les correspondería.
Claro. Parecería que con la aprobación de la rendición de cuentas y el famoso artículo 15, de alguna manera se le puso una lápida a esta aspiración de los funcionarios judiciales. ¿Cómo lo ven ustedes?
Y es complejo el tema, porque en realidad nosotros hemos tenido a lo largo de estos 6 años una serie de leyes que han intentado que no se hiciera efectivo ese aumento, que quedó dispuesto por ley. El artículo 15 hace una variante respecto del 7.3, que de la ley de presupuesto, que en aquel momento el 7.3 lo que decía era que, bueno, que dependía si el Poder Ejecutivo consideraba que tenía los rubros y no afectaba ningún servicio, bueno, hacía la previsión y nos pagaría. Y ahora lo cambiaron y dicen, no, el Poder Ejecutivo hace la previsión del gasto y lo manda al Parlamento. En la instancia presupuestal siguiente, o sea que lo tendría que mandar el año que viene. Pero acá dependemos de que...
¿Siguiente o la otra?
No, siguiente. No, el artículo 15 es siguiente. Es la que viene. Lo que pasa es que nosotros tenemos el problema de que dependemos que se vote en el Parlamento. Como sabemos, las rendiciones de cuentas lo que hace el Parlamento...
la siguiente, dice.
Sí, claro. Por ejemplo, la tendrían que mandar el año que viene. Pero el Poder Ejecutivo cumple y la manda. Ahora, nosotros dependemos que el Poder Legislativo la vote y que no haga transposición de rubros, que es lo que se hace generalmente. Decimos, bueno, en realidad entendemos acá en el Poder Legislativo que se precisa más plata para tal, entonces agarramos la plata que le toca a los judiciales, la tiramos para acá. El Poder Ejecutivo cumplió con la ley, pero no estamos sometidos que el Parlamento lo quiera votar.
¿Y ustedes cómo ven, Silvia, ya que llegaste? ¿Cómo están viendo el tema del nuevo Código de Proceso Penal? ¿Los afecta de alguna manera? ¿No los afecta? ¿Lo ven bien? ¿No lo ven bien?
A ver, nosotros en realidad no tenemos mucho para opinar con respecto al código en sí.
Bueno, el trabajo que le implica.
¿No? Claro. El código, bueno, se instaló, los legisladores entendieron que había que hacer esa reforma. Versiones hay muchas. Nosotros desde el Poder Judicial es un poder pobre. Esa es la realidad. El Poder Ejecutivo vota todo a carpeta cerrada. Es más, no le vota ni siquiera las cuestiones que son meramente administrativas y que no implican un movimiento de dinero. En este caso, en el caso del CPP, como el Poder Ejecutivo estaba interesado en que el CPP saliera, bueno, le dispuso una cantidad de dinero al Poder Judicial para que lo instrumentara. Como siempre, es menos de lo que se necesita y el Poder Judicial hizo lo que pudo para instrumentarlo de la manera más adecuada. En realidad, yo creo que ninguno de los actores del CPP sabe muy bien cómo va a funcionar. Esto va a arrancar a funcionar y va a tener que irse corrigiendo sobre la marcha, porque todavía hay un montón de cosas que no están aceitadas y otras se detarán sobre la marcha. Nosotros, en realidad, no estamos para determinar si esto sería mejor o peor para el justiciable, que es, en realidad, quienes a nosotros nos puede importar. Pero... digo, vemos que es todo como muy sui generis, se le da un montón de dinero para este tipo de cosas, se han contratado jueces, porque eso implica más técnicos y qué sé yo, y una entrada de unos pocos funcionarios, porque en realidad es una realidad que la Suprema Corte de Justicia tiene este problema con nosotros, que lo venimos arrastrando desde hace 6 años y pico, es el conflicto más largo de la historia, y sabemos, no nos interesa aparte tampoco trancar el código ni todo ese tipo de cosas, porque lo nuestro no pasa por ahí, lo nuestro pasa por... exigir que las sentencias en este país se cumplan. Porque si las cumplimos nosotros, si las tiene que cumplir, o sea, si yo tengo la obligación de cumplirla como ciudadano a pie, el gobierno mucho más.
Eso es lo más curioso de todo, ¿no? Ustedes trabajan en un poder que, bueno, justamente juzga y condena y establece sentencia, y son funcionarios de ese poder, tienen una sentencia a favor... y no se cumple con ustedes.
Y no se nos cumple. Y lo más triste es que no la está cumpliendo el gobierno de un país democrático. Eso es lo más triste. Ministerio de Justicia hubo una sola vez en este país y en una etapa muy fea.
Entonces, la dictadura, sí.
Exacto. Entonces nosotros no entendemos. A ver, esto es fácil. La actual vicepresidenta de la República, ex senadora, Lucía Topolansky, ella en su momento... argumentaba que no fue la intención del legislador, cuando le aumentan el sueldo al ministro Astori, aumentar el sueldo de todo el resto de los ministros de Estado. Y yo le diría que en derecho la intención no cuenta. Porque, por ejemplo, yo ahora salgo, agarro un auto, salgo manejando y me voy, supongamos, a mi trabajo. Y en una cebra, porque voy distraída o porque una persona se tiró de golpe o lo que fuere, yo atropello a una persona y la mato. Yo voy a ir, me van a pasar a la justicia penal. Y probablemente yo reciba un procesamiento penal por homicidio culposo, porque yo a la persona la maté. Y yo le podré decir al juez, no, pero mire, mi intención no era esa. Yo salí de mi casa y mi intención era ir a trabajar. Yo no tuve la intención, yo no salí de mi casa pensando en matar a alguien ni con la intención de matar a alguien. Pero el derecho es derecho. Las leyes son leyes. Digo, y por eso en un Estado democrático son importantes. ¿Por qué? Porque cuando hay un diferente entre dos partes, si yo tengo la razón o la tenés tú, eso lo determina un juez. Ahora, en el entendido que lo que determina el juez lo vamos a acatar, porque si vamos a pasar por el juez y después lo que determina el juez nosotros no lo acatamos y tú tampoco...
Claro. ¿En este marco de alguna forma está afectada la democracia en el Uruguay? ¿La separación de poderes en el Uruguay?
La separación de poderes yo creo que no. A ver, el Poder Judicial tiene una independencia técnica que es muy buena. Yo hace casi 30 años que trabajo en el Poder Judicial. Los jueces en este país son independientes. Y son independientes. Y yo creo que a veces pueden no caer bien la sentencia de un juez o lo que dictamine un juez. Puede caer bien que la Suprema Corte, puede caer mal, perdón, que la Suprema Corte de Justicia determine que una ley no es constitucional. Pero yo, me parece que para nosotros, para los ciudadanos comunes, y para cualquier democracia, está muy bueno tener un poder judicial independiente, porque eso te da...
Técnicamente. Técnicamente.
Técnicamente.
No presupuestalmente.
No, nosotros presupuestalmente dependimos toda la vida del Poder Ejecutivo. Claro. En su momento nosotros hablamos de la independencia del Poder Judicial porque nos parecía eso, nos parecía importante. Porque, ¿qué pasa? En mi casa, por ejemplo, la que mando soy yo y las decisiones sobre mi hija, por ejemplo, las tomo yo. ¿Pero por qué? Porque económicamente yo a mi hija la mantengo. Ahora, el día que mi hija sea grande y se independice, yo no sé si voy a tener ¿no? el mismo control sobre la situación. Entonces, lo que digo es, considero, pero esa es otra discusión, que el Poder Judicial tendría que ser económicamente, independiente, pero no es lo que sucede. Ahora, aún así, aún con 6 años de cero presupuesto, aún con 10 millones de problemas el año pasado, entre el año pasado y el anterior, se cerraron no sé cuántos juzgados de paz rurales, porque la Corte no tenía dinero para mantenerlos, y eso no afecta al gobierno, eso no afecta a las empresas internacionales, eso afecta a los ciudadanos que viven en esas zonas rurales, que se quedaron sin ese juzgado y que muchas veces no tienen más ni siquiera un caballo, porque muchas veces ni siquiera un caballo para ir hasta la ciudad al juzgado letrado que tenga más cerca o al juzgado de paz departamental más cercano. Entonces me parece que este tema de no cumplir una sentencia judicial, aunque se discrepe con ella, no le hace bien a nadie. De cualquier manera, ellos han tenido, el Poder Ejecutivo ha tenido siempre el discurso de que ellos la van a cumplir. La van a cumplir y la van a cumplir. Ahora, mientras tanto, durante los primeros años, cuando nosotros estábamos en juicio y no teníamos sentencia, lo que nos decían era, no, les votamos todo a carpeta cerrada, carpeta cero, aumento no hay aumento de sueldo porque ya les vamos a pagar, porque ya va a salir el juicio. Cuando esté el juicio, nosotros les vamos a pagar. Y una vez que estuvo la sentencia, lo único que hicieron fue eso, meter una ley contra otra, una ley atrás de otra, una ley atrás de otra, y primero fue el 733, ahora ese era el 15, y yo no sé si esto es así. Yo no sé si ahora mandan el esperemos que sí, que manden el mensaje, y esperemos también que después diputados y legisladores y senadores lo voten, porque ese es el otro tema, ¿no?
¿Qué posibilidades, qué porcentaje de posibilidades existe que mañana se declare una huelga?
No sé, no quisiera hablar de porcentaje. Mañana lo vamos a debatir, porque aparte fue un tema. Nosotros tuvimos una asamblea hace poco, no hace un mes, 11 de octubre, donde nosotros propusimos desde la dirección, formar un ámbito, intentar un ámbito de diálogo con el gobierno y sentarnos a hablar, a ver cómo nos van a adecuar el sueldo y cómo nos van a pagar, intentar destrabar esta situación. Bueno, un grupo de compañeros resolvió solicitar una asamblea para debatir sobre la implementación de un paro por tiempo determinado. Así que, bueno, esperemos que los compañeros que hicieron esa solicitud, bueno, expongan sus argumentos y veremos qué sale de ahí. Uh-huh. Nosotros mantenemos la postura que tuvimos, por lo menos quienes estamos acá, la postura que tuvimos en la asamblea del 11 de octubre, de intentar buscar una salida que no implique más desgaste para el sindicato en hoy, en este momento del conflicto.
Pero eso implicaría que no es fácil ir a una huelga, digamos. No va a ser el desgaste.
A ver, nosotros somos una dirección relativamente nueva, nosotros hace muy poquito que asumimos. Que nosotros tenemos un gremio desgastado no es ninguna noticia. Digo, es una consecuencia lógica, aparte de 6 años de un conflicto, claro. Nosotros nunca pasamos por un conflicto tan largo, y de escuchar del gobierno determinadas cuestiones, sí, les vamos a pagar, sí, esperen, estén tranquilos cuando salga la sentencia, no sé cuándo, y después cuando llega la sentencia no te pagan y te meten un artículo y después te dicen, bueno, pero va a ser inconstitucional, bueno, sí, no sé, está perfecto, en algún momento va a caer, y después, antes de que caiga ese, cuando la Corte dice que es inconstitucional por el tema que hubo de una funcionaria del Ministerio de Salud Pública, ahí el gobierno sale con el 15. Entonces, a mí me da perfectamente el derecho de pensar que después me va a salir con el 16, con el 17, con el 420 o con el 759. Entonces, yo creo que hay algo muy, 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 muy significativo, y que es, el gremio de judiciales está golpeado, pero el gremio de judiciales está de pie, absolutamente de pie. Esta dirección, a lo que apunta es a la unidad, y lo que en su momento nosotros dijimos fue, bueno, compañeros, vamos a sentarnos a dialogar con el Poder Ejecutivo, pero esto no implica que vamos a dialogar toda la vida con el Poder Ejecutivo. Porque somos trabajadores, pero eso no implica que seamos tontos.
O sea, que en algún momento hay que tomar medidas. Sí, eso es lo que está diciendo.
Exactamente. Porque esto no. Esto, a ver.
Ustedes están con los bríos. Está bien. Ustedes están con los bríos de la nueva dirección.
Y compararnos en un punto cero, en algún lugar.
Está bien. Pero en las conversaciones que uno tiene con amigos que trabajan en el Poder Judicial, más bien lo que ves es que están desmoralizados.
Sí, porque estamos cansados. Impotentes, cansados, agotados.
Todo eso es lo que uno
decía. Hay dos sentimientos que son, claro, que son los que más se manifiestan, que es la frustración, porque uno tiene la expectativa de que, bueno, ahora cae el 7-3 y bueno, ahí veremos, nos pagan y después sale aquí.
Y te dan un portazo de cuenta.
Y el enojo. O sea, dos cosas, es una mezcla lo que tenemos. Nosotros lo que intentamos es, bueno, generemos las instancias necesarias de diálogo para poder trabar la situación y llegaremos hasta donde haya que llegar. Llegaremos, yo le decía, el otro día conversábamos en la central, decía, que no nos obliguen, nos están forzando a que nosotros lleguemos a un punto que es sin retorno.
Ustedes hablaban de un poder judicial pobre, todo el mundo lo sabe. ¿Ustedes sienten que de algún modo los funcionarios del poder judicial están muy abajo a nivel salarial y que de algún modo no son debidamente valorados por el Estado?
Yo creo que sí.
Totalmente.
Yo creo que sí. Es más, tuvimos un doble castigo. Con todo este tema del conflicto, nosotros tenemos un doble castigo. Uno es el no incremento del salario, o sea, como corresponde y como marca la ley, por un lado. Y el otro es el 0% del Poder Judicial. El Poder Judicial cae en su presupuesto, que era casi el 1,2% del PBI, al 0,3%. Tiene dificultades para funcionar. ¿Y qué hace la Corte para poder funcionar? Bueno, dice, no lleno vacantes. Suprimo juzgado, no lleno vacantes y con eso trato de pasar plata para gastos de funcionamiento. Entonces, ¿qué sucede? Claro, no hay la cantidad de trabajadores judiciales suficientes y los que están trabajando se sobrecargan en las tareas. Y esto implica un mal servicio, nos implica una situación de estrés grande cuando se atiende el público y demás. Entonces es un doble castigo. Y obviamente nos tienen
En la sociedad también hay algo así, porque uno ve permanentemente el reclamo del porcentaje del presupuesto para la educación, pero se acuerda poca gente de los judiciales, ¿no?
Totalmente. Pero yo creo que la gente lo que no entiende, lo que hay que explicarle...
Lo que se juega ahí, ¿no?
No, es que en realidad eso los afecta directamente a todos. Claro, claro. Porque cuando a vos te demora un mes y medio un oficio para salir, el afectado sos vos.
Claro.
Pero, ¿qué pasa? Vos lo que no se ve es que atrás de esa situación, ¿por qué demora? Demora porque hay un actuario que tiene 5 o 6 funcionarios fijos y que los tiene que ir corriendo de lugar, y que si faltó el receptor, las audiencias son prioritarias antes que los oficios. Hay que agarrar al funcionario de oficio y sacarlo corriendo para hacer autopsia de audiencias. Y digo, y eso nos pasa en todos lados. Entonces, se hace un esfuerzo muy grande que implica también un desgaste. Pero ¿qué pasa? Sobre todo, los compañeros, para nosotros los que trabajamos en la justicia, nosotros estamos muy acostumbrados a trabajar con los problemas de la gente. Porque, a ver, nadie que vaya al Poder Judicial, a ningún juzgado en ninguna materia, va a saludarnos porque somos lindos. La gente va con problemas. que para ellos es un problema fundamental. Y nosotros hacemos, como oficina, los máximos esfuerzos para lograr que eso... Pero ¿qué pasa? Eso te implica no tener papel higiénico, no tener lapiceras, no tener impresoras, porque las impresoras las recauchutamos 15.000 veces.
Papel para fotocopias.
Porque es un dato de la realidad. ¿Por qué? Porque la Suprema Corte de Justicia tiene que sostener eso con cero peso. Y eso es un y eso el gobierno no lo dice y tampoco se acuerda. Y entonces la gente tiene que saber que, en definitiva, el perjudicado, ¿quién es? La persona que, la señora que va a buscar un oficio de pensión alimenticia,
el usuario del sistema.
El usuario de la justicia, que nada más ni nada menos estamos hablando de justicia. Nada más ni nada menos.
Vamos a estar atentos, Mauricio. Mañana seguramente nos comunicaremos o pasado para ver el resultado con ustedes telefónicamente. Agradecemos a Richard Ascurrein, secretario general de la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay, Silvia Cabrera, secretaria de Organización. Gracias por haber estado con nosotros en la mañana del espectador.
Gracias por la invitación.
Ya venimos en la tertulia, Mauricio. Vamos.